Preso le llevan al conde, preso vaya buen recaudo, no va preso por ladrón, ni por hombre haber matado, por violar a una doncella.
Es más que probable que muchos nos estén escuchando esta mañana mientras caminan, y quién sabe, quizás alguno de ustedes esté haciendo el Camino de Santiago. En esa ruta milenaria nos vamos a detener en estos momentos, pero nos vamos al año 2001, vamos a retroceder en el tiempo. Ahora es muy habitual, pero hace más de 20 años no era tan frecuente que entre los grupos de caminantes que llegan a Santiago estuviera uno formado por personas con enfermedad mental grave. Una vía en las estrellas, el Camino de Santiago de unas personas poco corrientes, es el título de un libro que recoge esa experiencia inolvidable que para su autora ha sido la más satisfactoria de su carrera profesional, la única que realmente mereció la pena. Concha Fernández Pol es doctora en psicología, psicóloga especialista en psicología clínica y psicoterapeuta familiar. Hola Concha, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Oye, ¿cómo has tardado 22 años en escribir la memoria de lo vivido en ese camino tan especial para ti?
Pues mira, he tardado tantos años porque realmente coincidió luego con una época de mi vida en la que había muchísima presión asistencial en el centro de salud mental en el que yo estaba trabajando. Uh-huh. Entonces o eliges o atiendes bien a los pacientes o te dedicas a este tipo de cosas. Y luego tampoco disponía de tiempo libre. Fue una época en la que coincidió con la crianza de mi hijo y la enfermedad y ancianidad de mis padres y bueno, pues quedó tú.
Lo fuiste
ahí,
posponiendo. Claro. Bueno, estábamos diciendo ese camino especial que hiciste acompañando a un grupo de personas con enfermedad mental grave que estaba a seguimiento en el centro de salud mental de Otero en Oviedo. También decía que ahora es muy habitual que lleguen a Santiago grupos de peregrinos de lo más diverso, pero dos décadas atrás no era tan frecuente que un grupo de personas con enfermedad mental grave, estamos hablando de enfermedad mental grave, emprendiera esa aventura. ¿Qué supuso para ellos y para la evolución de sus enfermedades?
Realmente supuso un cambio muy importante. Y yo creo que, aunque han transcurrido 22 años, creo sí, sigue sin llegar a Santiago. No me consta que estén llegando pacientes con trastorno mental severo. Estamos hablando de pacientes del espectro psicótico. Eran los más graves que teníamos en el centro. Entonces, para ellos supuso un cambio muy positivo, porque muchos de estos pacientes, la mayoría de estos, estaban con un gran aislamiento social. Ese aislamiento social es debido no solamente derivado a su enfermedad, sino también al estigma que suele llevar asociado, ¿no? Y que, por tanto, favorece una vida más sedentaria, obesidad, un hábito de fumar, en muchos de ellos mayor que el del resto de la población, y que puede ser como un mecanismo de compensación de ese aislamiento social. Entonces, estos pacientes, hasta que empezaron esta actividad con nosotros, su vida era ir del centro de salud mental a casa y de casa al centro de salud mental. Y cuando experimentaban un agravamiento, pues el ingreso a la unidad de psiquiatría de Luca, del Hospital Universitario Central de Asturias. Yeah. Entonces empezamos a realizar, en principio, el proyecto duró 3 años, y el primer año empezamos con pequeñas caminatas, muy pequeñas, porque además no estaban habituados a caminar, con el tratamiento tan fuerte que tienen también les cuesta más, y la obesidad, el estilo de vida no tan poco sano que llevaban. Empezamos gradualmente hasta que acabamos ya las rutas que hacíamos eran cada vez mayores, ya las propias de un grupo de montaña. Siempre nos denominamos como grupo de montaña, eso era importante y ellos eso era un orgullo. Y finalmente, bueno, pues acabamos haciendo el Camino de Santiago y haciendo etapas como las de cualquier peregrino de 20 kilómetros. Entonces empezaron a tener algo de qué hablar. Ajá. A fin de cuentas, las personas, la mayoría de nosotros, de lo que hablamos cuando estamos con la gente es a dónde vamos a comer, que hemos hecho el fin de semana, y ellos también empezaron a tener algo más que comunicar, ¿no?
Porque sí. Oye, veía que esta aventura la emprendiste junto a una enfermera de ese centro de salud mental, con Marisa Noriega, porque ella te habló de uno de los pacientes diagnosticado de una esquizofrenia paranoide. ¿Qué te contaba de este paciente?
Este paciente, yo coincidió en la época que yo estaba realizando mi primer camino, el camino mío realmente, con un amigo, que fue en el 99, que no nos encontramos a nadie, camino primitivo, no encontramos a nadie en todo el camino. Bueno, a dos peregrinos en una etapa y a otro en Lugo. Entonces, ella me decía, es que fulanito había sido, era un paciente, como digo, de los más graves, tal vez el más grave, había sido un gran montañero y desde que la enfermedad había irrumpido en su vida, pues su vida era totalmente aislada. Era un gran montañero, pero estos de élite, que habían ascendido las cotas más altas de picos de Europa, de la cordillera Cantábrica, y echaba mucho de menos la montaña. Entonces ella me decía, jo, echa mucho de menos la montaña, estoy por llevarlo un día de monte, porque tanto ella como yo somos aficionadas a la montaña. Sí. Y venga a decírmelo redundantemente, hasta que un día, cuando yo estaba ya a punto de llegar a Santiago, porque lo hice en fines de semana, le digo, ¿me lleváis con vosotros? Porque tenía la impresión de que ya no se acababa de decidir. Y dice, ¡ay, sí! Entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues podemos hacer un grupo. Igual de esto podría beneficiar a otras personas. Y dicho y hecho, al día siguiente en la reunión de equipo lo planteamos, que íbamos a hacer un grupo de montaña en la que se combinaría también con la parte gastronómica. En ocasiones pues reservábamos un menú módico en algún restaurante de la zona, luego ya llevábamos bocadillo y visitábamos también los lugares de interés arquitectónico, museos. Sí. Entonces, pero sobre todo era el grupo de montaña. Y la primera salida fue un Belén de Cumbres, que de cumbre no tuvo nada, porque amaneció nevado, lo pusimos, pero lo celebramos como si hubiésemos subido al Himalaya, vaya.
Claro, claro. Oye, creo que más de una persona, Concha, os dijo a ti y a Marisa cuando le comunicasteis la intención de hacer el camino con este grupo de pacientes, cosas como, ¿no tenéis miedo? ¿A quién se le ocurre ir con locos, entre comillas?
Pues sí.
¿Qué respondíais ante eso?
Pues bueno, que no teníamos miedo, que no teníamos miedo, y realmente no lo teníamos. Y bueno, a veces da más miedo ir con personas de las que no son etiquetadas como locos. Realmente los pacientes, nosotras no éramos temerarias, ni imprudentes. Estábamos muy convencidas de lo que hacíamos, muy informadas sobre cómo estaban los pacientes, y si en algún momento percibíamos que podía haber algún riesgo de una descompensación grave, pues ese paciente ese día pues no salía. Pero bueno, fueron casos excepcionales. Pero creíamos en lo que hacíamos. Y entonces, bueno, pues sí, yo ahora visto en perspectiva me parece que hicimos una locura, pero bueno, bendita locura, porque sí, tanto para ella como para mí como para los pacientes sigue siendo esto algo que tienen, que les puso en mucho valor, que les dio mucha autoestima, que supuso un hito en sus vidas.
Claro, yo te preguntaba antes qué supuso para ellos, pero para ti también es un recuerdo imborrable ese.
Imborrable. Yo te puedo decir, Pepa, que he hecho, oye, he estado trabajando desde el 83 hasta el 21 que me jubilé en el servicio en distintos lugares del Servicio Público de Asturias. He hecho cosas, bueno, pues otra de las que me enorgullezco es de haber introducido el enfoque de género y de derechos humanos en salud mental en Asturias, pero a mí lo definitivo ha sido esto, porque creo que costó mucho esfuerzo, mucha tensión, mucha inversión de tiempo, pero realmente eran las personas que más lo necesitaban y para ellos hay un antes y un después. Yeah. De hecho, durante el tiempo que estuvimos haciendo este programa, no hubo un solo ingreso hospitalario en estos pacientes.
Mira tú, ¿eh? Oye, ¿tú seguiste en contacto o sigues en contacto con ese grupo de pacientes con el que hiciste el camino en 2001?
No.
¿Pero sabes cómo han sido sus vidas después de esa experiencia?
Sí, sé. Sé cómo ha sido su vida porque, bueno, yo luego en 2003 me trasladaron a otro programa, precisamente un programa de atención a mujeres maltratadas, un programa de salud mental, a diseñarlo. Y luego el centro se desmembró en dos, el centro de salud mental se desdobló en otro centro, el de Otero y el de Ciudad Naranco. Entonces yo sí que le seguía la pista. Cuando luego yo retomé la actividad en salud mental, ya fue en el centro de salud mental de Ciudad Naranco y allí había algunos de los pacientes. Entonces cuando iba a presentar el libro, bueno, algunos de estos pacientes, uno de ellos me decía todavía la última vez que lo había visto, Conchita, tenemos que hacer, cuando te jubiles, tenemos que hacer el Camino de Santiago desde Roncesvalles, pero a caballo. Digo, bueno, me parece que ya no sé si tú y yo estamos para esos trotes. Entonces sí les he seguido, algunos estaban allí, otros han fallecido lamentablemente y han empeorado. Tengo que decir también que generalmente, sí, después algunos están en estructuras intermedias y...
Madre mía. Bueno, tú has hecho tres veces el camino, ¿no?
Sí.
Tres veces. ¿Cada vez es diferente?
cada vez es diferente. Para mí el camino mío fue el primero, el que hice con mi amigo Charlie, del que cuento también en el libro. Es como una forma de decir, bueno, este fue mi camino y este fue el de los pacientes. Y era el camino primitivo. Y luego, unos años más tarde, lo hice con mi hijo Nicolás, que en aquel momento tenía 7 años, y con una amiga, Marisa López, y fuimos, pero en verdad hicimos el de la costa, el del norte. Uh-huh. Entonces, en cualquier momento, el camino te aporta muchísimo. Y luego la llegada a Santiago es que seas creyente o no creyente, ateo, es algo único, es decir, una emoción. Ayer me hablaba con una amiga y me decía, llegué el domingo pasado, hice el camino de invierno y en la catedral me eché a llorar y no paraba de llorar, ¿no? De la emoción. Es algo porque supone mucho, es un reto muy difícil. Realmente hacer el camino tiene su complicación, no es un paseo. Yo creo que además que si fuese un paseo no te enterabas de él, ¿no? Pues sería algo agradable, pero bueno, esto de que lo que algo cuesta es lo que luego también...
Es lo que valoras, claro. Sí. Una vía en las estrellas, el camino de Santiago, de unas personas poco corrientes, es la experiencia convertida en libro de la psicóloga Concha Fernández Pol. Y está sonando Joaquín Díaz porque gracias a él nos conocimos. Concha, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias, Pepa, por darme la oportunidad de estar aquí y de que estemos escuchando a nuestro querido Joaquín que ha rescatado este romance del apóstol Santiago, en donde que habla de una peregrina que fue violada por un conde y por el criado. Y que aparece luego el apóstol Santiago disfrazado de un viejo pastor, de un viejo soldado, y lo lleva ante el rey y exige justicia y reparación para la víctima.
Gracias, Concha. Un beso.